Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Washington confirma muerte de general iraní, acusado de organizar ataque a embajada estadounidense en Irak. Irán promete venganza. Líderes europeos alertan del peligro de una escalada en el conflicto en el Medio Oriente. Estados Unidos sanciona al ministro de las FARC, Leopoldo Cinta Fría. Cuba Prisoners Defenders suma 3 activistas cubanos a su lista de prisioneros de conciencia. Régimen de Nicolás Maduro pide a Brasil extraditar a los militares venezolanos sublevados. Y en los deportes...
El equipo de los Medias Blancas de Chicago en las Grandes Ligas, donde militan 6 peloteros cubanos, le extendió el contrato a Luis Robert Moirán por 6 años y $50 millones. Y anoche aquí en Miami, el Toronto actual campeón perdió contra el Miami Heat, que sigue en segundo lugar en la conferencia del este del béisbol profesional. Los detalles al final de este noticiero.
Con Edemio Navas González.
Radio Martí Noticias.
Son las 12:02, el mediodía del viernes 3 de enero del año 2020. Gracias por mantener la sintonía con Radio Martí y acompañarnos ahora a escuchar los detalles de las noticias principales en Cuba y el resto del mundo. Soy Margarita Rojo, junto a mi colega de noticias, Joan Andrés, aquí en el Estudio A de Radio Martí. En los controles, el ingeniero Emilio Cejas. En la producción, Patricia Martínez. Y vamos con la noticia titular en Radio Martí.
Aumenta la tensión entre Estados Unidos e Irán luego de la muerte del principal general iraní en un ataque en Irak. Desde la Voz de América en Washington, D.C., nos informa Yoconda Tapia.
Una declaración del Pentágono poco después de un ataque con misiles que mató el jueves al jefe de la élite de la Fuerza Quds de Irán, el general Qasem Soleimani, en el aeropuerto internacional de Bagdad, dijo que el presidente Donald Trump ordenó esa acción para disuadir futuros planes de ataque iraníes. La declaración del Pentágono dijo que el general Soleimani estaba desarrollando activamente planes para atacar a diplomáticos y miembros del servicio estadounidense en Irak y en toda la región. La declaración añadió que el general Soleimani y su fuerza Quds fueron responsables de la muerte de cientos de miembros del servicio de la coalición y estadounidenses y de miles de heridos en acciones violentas. El Pentágono no dio detalles del ataque con misiles. Sin embargo, los informes iraquíes dicen que un cohete impactó un convoy que transportaba al general Soleimani cerca del aeropuerto. Dijeron que el número total de víctimas no estaba claro, pero se cree que al menos 7 fueron asesinadas. Incluyen a una persona descrita como el jefe de protocolo del aeropuerto, el que, según dijo un funcionario, estaba allí para recoger a 2 invitados. En tanto, manifestantes antigubernamentales reunidos en el centro de Bagdad tuvieron reacciones encontradas ante el asesinato del principal general de Irán. Algunos expresaron preocupación por las consecuencias que este hecho podría tener en Irak, otros celebraron la muerte de quien calificaron como un asesino. Mientras, Estados Unidos, a través de la embajada en Bagdad, emitió un comunicado para instar a todos los ciudadanos estadounidenses a abandonar ese país inmediatamente. Y en Teherán, el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, denunció los ataques estadounidenses y prometió vengar la muerte de Soleimani. Yoconda Tapia, Voz de América.
El clérigo chiita iraquí Muqtada al-Sadr llamó el viernes hoy a sus combatientes a que estén preparados para proteger Irak después del ataque estadounidense que, como escucharon con nuestra colega Yoconda Tapia, acabó con la vida de Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución de Irán y también de un comandante chií de Irak.
Por su parte, el primer ministro de Irak, Adel Abdul Mahdi, dijo que el ataque en el aeropuerto de Bagdad es un acto de agresión contra Irak y una violación de su soberanía que conducirá a la guerra en el país, la región y el mundo.
Mientras el influyente clérigo chiita, el ayatolá Ali al-Sistani, también señaló que el ataque vicioso, como dice, al aeropuerto internacional de Bagdad es una violación insolente de la soberanía iraquí y los acuerdos internacionales.
Según Sistani, la agresión resultó en el asesinato de varios comandantes que derrotaron a los terroristas del Estado Islámico.
Y el ataque ordenado por el presidente Donald Trump también ha desatado reacciones tanto en Estados Unidos como en el mundo. Nuestra corresponsal, colega en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
En Estados Unidos hay reacciones divididas al ataque que mató a Soleimani. La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, dijo en un comunicado que el ataque aéreo contra el general iraní es un riesgo a provocar un peligroso aumento en la violencia y que el mismo se llevó a cabo sin una autorización del uso de la fuerza militar. El presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara, Adam Schiff, dijo en Twitter que aunque Soleimani era responsable de violencia, el Congreso no autorizó el ataque y que los estadounidenses no quieren una guerra con Irán. Del lado republicano se vio apoyo a la decisión del presidente, con el senador republicano Lindsey Graham escribiendo en Twitter que la decisión tomada por Trump fue en respuesta directa a la agresión iraní orquestada por el general Soleimani, mientras que el senador Marco Rubio dijo que algunos están tan cegados por el odio al presidente Trump que piensan que hizo algo siniestro y eso es una locura. Mientras tanto, las potencias mundiales advirtieron el viernes que el mundo se ha convertido en un lugar más peligroso y pidieron moderación. Rusia calificó el ataque estadounidense como plagado de graves consecuencias. Tanto el gobierno chino como el alemán pidieron moderación. El vocero chino, Geng Shuang. Él dice que instan a las partes relevantes, especialmente a Estados Unidos, a que actúen con moderación y eviten la escalada de las tensiones. La portavoz del gobierno alemán, Ulrike Demmer, dice que lo que importa ahora es contribuir con prudencia y moderación a una reducción en las tensiones. En el Medio Oriente, el ataque generó conmoción, rabia y miedo a que pueda ocurrir algo peor. Mientras que en Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu elogió la decisión del presidente Trump. Él dice que el presidente se merece el crédito por actuar con fuerza y decisión y que Israel apoya a Estados Unidos en su lucha por la paz, la seguridad y la autodefensa. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Ahora, ¿quiénes eran Qasem Soleimani y Abud Mehdi al-Muhandis, muertos en el ataque de Estados Unidos en Bagdad hoy? Los detalles en esta crónica de la agencia FranPress.
El general Qasem Soleimani, quien murió en Bagdad en un atentado estadounidense, era una de las personas más populares de Irán y un temido adversario de Estados Unidos y sus aliados. El jefe de la Fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, era responsable de las operaciones de la República Islámica en el extranjero. Para sus partidarios y detractores, es el hombre clave de la influencia iraní en Oriente Medio, donde reforzó el peso diplomático de Teherán, particularmente en Irak y Siria. El avance del grupo yihadista Estado Islámico, el referéndum de independencia en Kurdistán o la formación de un gobierno iraquí. Cada vez se reunió con los diferentes partidos y definió la línea a seguir. Soleimani ya lideraba la Fuerza Quds cuando Estados Unidos invadió Afganistán en 2001. Tras mantenerse lejos de los focos durante décadas, reapareció tras el inicio de la guerra en Siria en 2011, con el apoyo de Irán al régimen de Bashar al-Assad. También dijo que estuvo en el Líbano con el Hezbollah chiita durante la mayor parte del conflicto israelo-libanés de 2006. Según una encuesta de 2018, el 83% de los iraníes tenía una opinión favorable de Soleimani, mejor que el presidente Hassan Rouhani. Por su parte, el jefe paramilitar iraquí Abu Mehdi al-Muhandis, quien murió junto con Soleimani, era el hombre de Irán en Irak y enemigo número uno de Estados Unidos en el país. Era el número dos de Hashd al-Shaabi, la coalición paramilitar pro-iraní que forma parte del aparato estatal iraquí. En la década de 1980, al-Muhandis, que tenía doble nacionalidad, iraquí e iraní, peleó contra el dictador Saddam Hussein en unidades iraquíes formadas en Irán para luchar en la guerra contra Irak. Fue acusado de participar en los ataques de 1983 en Kuwait contra las embajadas de Francia y Estados Unidos y fue condenado a muerte en ausencia por estas explosiones. En 2005 integró brevemente el Parlamento iraquí en el sistema impuesto por Estados Unidos después de la muerte de Hussein. Según expertos, era el sistema nervioso central de los Guardianes de la Revolución.
Son las 12:10 minutos. Continuamos ahora con más noticias. Pasamos a noticias en Cuba.
Estados Unidos impuso ayer jueves sanciones al ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, el general Leopoldo Sintra Frías, por violar los derechos humanos en su país y apoyar al gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro.
La designación prohíbe la entrada a Estados Unidos a Sintra Frías, un militar de carrera que se unió al ejército rebelde de Fidel Castro en 1957, y también a sus hijos, Débora Sintra González y Leopoldo Sintra González.
El secretario de Estado Mike Pompeo destacó en un comunicado oficial que harán cumplir su responsabilidad a quienes abusen de los derechos humanos donde quiera que residan.
Y el canciller cubano Bruno Rodríguez rechazó hoy la decisión de Estados Unidos de incluir en esa lista de sanciones al ministro de la FARC, a Leopoldo Sintra Frías.
Así es, Estados Unidos acusó este jueves a Sintra Frías, como habíamos comentado, de graves violaciones de derechos humanos y apoyo también a Nicolás Maduro en Venezuela.
Y la organización Cuban Prisoners Defenders actualizó su lista de prisioneros de conciencia en Cuba para el mes de diciembre. En entrevista realizada con Ariane González, Javier Larrondo adelantó además el número de presos por el supuesto delito de peligrosidad predelictiva.
La organización Prisoners Defender, que tiene su sede en Madrid, sumó a su listado 3 nuevos presos políticos durante el mes de diciembre de 2019. Su presidente Javier Larrondo detalló los nombres en entrevista con Radio Martí.
En la lista de Prisoners Defender, de finalizado el mes de diciembre de 2019, hay 3 nuevos convictos de conciencia, que son Luis Enrique Santos Caballero, del movimiento opositor Juventud Despierta, Leudis Reyes Cuza, que es del Frente Orlando Zapata Tamayo, y Eusandro Ochoa Leiva, que es un opositor independiente. Hemos sumado a la lista otro prisionero que se llama Kessel Rodríguez.
¿Por qué ahora es que se incluye el caso de Kessel Rodríguez?
Aunque no ha entrado en prisión en diciembre de 2019, sino que llevaba ya tiempo en prisiones, hace unas semanas recibimos la sentencia, la acusación fiscal, todo, y vimos que era un caso claro de fabricación por parte del régimen.
¿A cuánto asciende el número de presos de conciencia que tiene documentados Prisoner Defenders?
Nosotros tenemos 126 casos.
Javier Larrondo también adelantó el dato que hay más de 9.000 personas condenadas por peligrosidad predelictiva en las cárceles cubanas.
Son más de 9.000 las personas que están en prisión por las condenas de peligrosidad predelictiva, que no tienen ningún delito, que por una presunción de peligrosidad, en unas ocasiones es motivada políticamente 100%, en otras ocasiones puede ser por cualquier circunstancia arbitraria. Hay 9.000 personas en prisión con penas de entre 1 y 4 años que no han cometido delito. Nadie ha puesto foco en que la represión del régimen cubano, más allá de la represión a organizaciones opositoras, hay otro ámbito de represión mucho más amplio, que es el que se da sobre la población civil. Muchos de ellos van a ser gente con un tipo de represión por pensamiento.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
La hija de la dama de blanco, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, guarda ciertas reservas acerca del tratamiento médico que recibe su mamá en el hospital Miguel Enríquez en La Habana. Clara Iznaga dijo a Radio Martí que, no obstante, observa mejoría en el estado general de su madre.
En realidad todavía nosotros estamos ahí, ella está bajo tratamiento médico, pero todavía no sabemos lo que tiene. Sabemos que tiene una infección respiratoria. Tuberculosis sí, todavía sí, eso es una enfermedad que ya está diagnosticada y de hecho ella está terminando de darse el tratamiento. Pero no me dicen si mejora, cómo va a reaccionar el tratamiento, no me dicen nada, ni me dicen cuál es la otra enfermedad que tiene, porque ella está ahí bajo tratamiento médico, pero ese tratamiento médico tiene que ser por alguna enfermedad. Dice que faltan más estudios, más análisis. Yo le veo la mejoría a mi mamá de que ella se está alimentando, que eso ya es un síntoma de mejoría, pero la veo muy delicada, ¿no? Y aunque se está alimentando, baja más de peso y baja más. Yo estoy que ya yo no sé ni qué pensar ni a quién creerle, porque todos los días me dicen algo distinto. Ahora me dicen ellos de que el líquido del pulmón ha ido disminuyendo con el tratamiento de Rosefin. Por ella sigue con su falta de aire, porque de hecho ella es dependiente ya del oxígeno. ¿No? Se caía la transfundieron, todavía no han hecho un análisis de sangre para saber a cuánto le subió la hemoglobina. Todavía no se sabe a cuánto le subió. Ayer le hicieron un análisis que era para saber si tenía las plaquetas bajas. Y en ese análisis la hemoglobina le dio en 11. La doctora dice cuando subió que eso es imposible, porque con una sola transfusión la tenía en 6, no le puede subir a tanto. Desde que la transfundieron no le han mandado a hacer un análisis de sangre. Así que yo no veo mejoría en la atención.
Y las autoridades de la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba pusieron un límite a la cantidad de alimentos que la familia del preso político José Daniel Ferrer le podrían llevar al día, el día primero de enero, para cenar o cena por fin de año. Su esposa Nelva Ismaray Ortega dijo a Radio Martí que a los familiares de otro reo le permitieron pasar todo lo que llevaban.
Me había dicho de que el día primero tenía la cena y el día de la visita nos dijeron de que, como era una pequeña cena, que no se iba a aceptar nada de líquido y que era nada más una cazuela que se echaba arroz como yo quisiera hacerlo, la carne como yo quisiera y mi ensalada. Me dijeron de que lo que echara era vianda en una cazuela, que no me pasara de ello. Y cuando llegué, habían personas que habían llevado hasta sacos de cosas. Todo el mundo llevó ensalada, hasta las personas llevaron piernas asadas, me requisaron no sé cuántos oficiales y al final, como yo estaba molesta porque cada vez que veía que llegaba la gente con sacos, con bolsos grandes y yo nada más con una cazuelita que me mandaron a buscar al jefe de la unidad, que él se iba a ser responsable de ver quién me había dicho de que nada más llevara esa cazuelita cuando yo podía llevar todo lo que yo quisiera exceptuando los líquidos. Me dijo que era imposible, que él se lo iba a saber, pero que seguro que habían sido otras personas y yo había entendido mal. A esa hora me dio tristeza, según ellos la van a hacer llegar. Dios quiera, no le hagan nada, no le echen ningún veneno ni nada, porque de ellos se puede esperar cualquier cosa y las peores cosas sobre todo.
Y la denuncia de la corrupción político-administrativa en Cuba es uno de los principales tabúes, tanto para periodistas independientes como oficialistas. Yolanda Huerga recogió opiniones sobre el asunto.
En Cuba la corrupción es quizás uno de los temas más peligrosos a abordar.
Ese tipo de alta corrupción político-administrativa, eso no se cubre en la prensa oficialista. En la prensa independiente, desde aquí dentro es muy, muy difícil. Hay una fractura entre la institucionalidad y los periodistas, lógicamente.
Señaló la periodista independiente Ana León.
Por lo menos nombres de funcionarios que estén vivos y actuantes en Cuba no se pueden mencionar. O sea, nadie los menciona, eso tiene un costo.
En 2011, el periodista José Antonio Torres fue condenado a 14 años de cárcel por espionaje debido a un reportaje publicado en el periódico Granma en el que criticaba la mala gestión en la construcción de un acueducto para Santiago de Cuba, un proyecto que supervisaba el comandante Ramiro Valdés. Por su parte, el intelectual y comunicador Julio Aleaga Pesán apuntó que la estructura institucional del régimen está diseñada para impedir la transparencia de la información.
La estructura burocrática del gobierno levanta mecanismos, valladares, que impiden que tanto unos como otros lleguen a las informaciones. Los ministros, los representantes, los directores de empresas, pues impiden que los periodistas oficiales lleguen a la información. Para los periodistas independientes, pues es mucho más difícil. Una dictadura que donde, por ejemplo, el flamante primer ministro, pues su hijo monta en un avión ejecutivo, en lo que le exige a la ciudadanía el sacrificio.
En un informe publicado recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destacó la importancia de la prensa en la lucha contra la corrupción y las dificultades y peligros que enfrentan los periodistas por denunciar ese flagelo. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Son las 12:18 minutos en Radio Martí. Llegamos al momento de compartir con ustedes el pronóstico del tiempo para que se enteren de lo que pueden esperar esta tarde y esta noche en Cuba. Por suerte, como siempre, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro.
Margarita, buenas tardes. Qué honor estar contigo, con Joan, también con Patricia y Emilio y los amigos de Radio Martí. Bueno, Margarita, el frente frío fuerte de las costas de Texas se moverá hoy sobre las aguas del Golfo y debe llegar al norte de la Florida en la mañana del sábado, acompañado de vientos fuertes del noroeste al norte y temperaturas frías. El frente afectará el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en la noche de mañana sábado, llegando a las provincias orientales en la mañana del domingo. También habrá un aviso a la navegación de pequeñas embarcaciones en la costa norte de la región occidental, desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero, con inundaciones costeras. Para Cuba, hoy buenas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados con lluvias aisladas esta tarde, disminuyendo en la noche. Las mínimas para mañana sábado entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos del sudeste al sur, 15 a 30 kilómetros por hora en la región occidental. Del este al sudeste de 10 a 25 en el resto del país. Oleaje en ambas costas orientales y al sur de la región occidental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Recuerden, mis amigos de Radio Martí, un frente frío fuerte para mañana en horas de la noche. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Y ahora a las 12:20 minutos continuamos con más noticias y noticias en Radio Martí.
Así es, Margarita. Y Tarek William Saab, el fiscal general venezolano nombrado por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, dijo ayer jueves que había solicitado formalmente a Brasil la extradición de 5 militares por su supuesta participación en un asalto a una unidad militar venezolana en diciembre de 2019.
En dos mensajes enviados por Twitter, Saab indicó que le pidió a su homólogo brasileño Augusto Aras iniciar los trámites necesarios para poner a disposición de las autoridades venezolanas a estos ciudadanos.
El oficialismo acusó a los gobiernos de Brasil, Colombia y Ecuador de permitir el tránsito de un grupo de mercenarios responsables por el asalto. Los tres países negaron su relación con los hechos.
Y Estados Unidos continúa apoyando y también reconociendo a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela.
En Twitter, Michael Kozak, subsecretario en asuntos para en funciones para asuntos del hemisferio occidental de Estados Unidos, dijo que la Asamblea Nacional, presidida por Guaidó, era la última institución democrática de Venezuela.
Cosa que agregó que a lo largo de 2019 el régimen de Nicolás Maduro intentó hacer imposible el funcionamiento de la Asamblea al detener o forzar al exilio o revocar la inmunidad parlamentaria de 32 de sus 167 diputados.
Juan Guaidó buscará la reelección como presidente del Parlamento de Venezuela este domingo.
Y mientras México reafirma su decisión de proteger en su embajada en Bolivia a funcionarios del gobierno de Evo Morales, un parlamentario europeo critica justamente esa posición. Las declaraciones, digamos, en parte de este reportaje de Rafael Martínez Sixto.
No hay entrega a Bolivia de los que para México son perseguidos políticos y buscaron protección en la embajada mexicana en La Paz. Lo ha reiterado el mandatario López Obrador.
Si nosotros entregamos a estas personas, estaríamos acabando con el derecho de asilo, que para México es sagrado. Es defender nuestros principios de política exterior.
Mientras de visita en la capital boliviana, el europarlamentario del partido español Vox, Germán Terch, lamenta que México le haya dado cobijo a funcionarios del gobierno de Evo Morales.
Yo lamento mucho que el gobierno mexicano se preste a proteger a gente que realmente están acusados de delitos de sedición y terrorismo. Varios de ellos son sospechosos de nexos con el narcotráfico.
Entre los asilados se encuentra el brazo derecho de Morales, Juan Ramón Quintana, a quien el gobierno interino de Bolivia acusa de organizar y financiar a grupos de choque durante las protestas. El eurodiputado Terch alude a la supuesta relación de los asilados con el partido izquierdista español Podemos.
Nos llena de alarma y preocupación viendo la gente que está dentro de la embajada mexicana, de sus posibles lazos con uno de los partidos que va a formar gobierno en España el día 7.
Para Radio Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Y desde Argentina, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, pues niega haber usurpado funciones correspondientes al gobierno interino en su país. Los detalles con la agencia AFP.
Expresidente boliviano Evo Morales, refugiado en Argentina, negó el jueves haber inaugurado obras públicas en Bolivia la semana pasada vía telefónica. El exmandatario, que renunció a la presidencia el 10 de noviembre en medio de una convulsión social, fue acusado por el gobierno interino de su país de haber usurpado funciones. El lunes 23 de diciembre, Morales saludó por teléfono al subgobernador de la provincia de O'Connor durante la inauguración de un mercado de abasto en el poblado de Entre Ríos.
Yo solo acepté saludar y no inaugurar. Como todos tenían derecho a saludar, agradecer las obras hechas. Y ahora ese de saludar había sido usurpación de funciones. Yo nunca inauguré obras, no tengo derecho por qué inaugurar.
Morales presentó en Buenos Aires a su equipo legal para defenderse por las acusaciones de sedición y terrorismo en su contra. Según el gobierno interino de Bolivia, tras renunciar y exiliarse en primer lugar en México, Morales instruyó las protestas de sus militantes como un cerco a las ciudades para impedir el ingreso de alimentos. El Ministerio Público de Bolivia expidió una orden de aprehensión en su contra.
Y el presidente de Colombia, Iván Duque, dijo que su país continuará con un enfoque multilateral y acción colectiva para denunciar las actividades del gobierno en disputa de Venezuela.
Entre otros puntos, y en referencia al gobierno de Nicolás Maduro, Duque agregó que continuará denunciando los estragos de la dictadura, los delitos de la dictadura, la convivencia de la dictadura, inclusive con grupos armados colombianos.
Y el presidente reiteró que continúa apoyando el programa del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y el papel de la Asamblea Nacional para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y la activación del plan de reconstrucción de la convocatoria y también de elecciones libres en el país. 12:25 minutos, más noticias en Radio Martí.
Así es, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participará hoy viernes en el evento denominado Evangélicos por Trump, que organiza la Iglesia Evangélica Ministerio del Rey Jesús, ubicada en Kendall, al sur de Miami.
El acto busca dar apoyo al plan de reelección del presidente en los comicios de noviembre próximo. Comenzará a partir de las 5 de la tarde y se espera que asistan unas 7.000 personas.
El evento ha sido recibido con ciertas reticencias entre la comunidad inmigrante del sur de la Florida. El pastor Guillermo Maldonado, que se autodenomina apóstol, invitó a los indocumentados a asistir al evento de campaña de Donald Trump, prometiendo que no les iba a pasar nada.
Y el líder norcoreano Kim Jong-un anunció una nueva arma estratégica. Vamos a enterarnos con el informe que nos envía desde Washington, Jacopo Lucci.
Es la muestra más clara de que Corea del Norte podría reanudar pronto las pruebas de misiles nucleares. Tanto que Kim Jong-un dijo que ya no está obligado por su moratoria autoimpuesta en esas pruebas porque Estados Unidos se negó a aliviar las sanciones económicas. Y frente a las autoridades de su país, el gobernante afirmó que Pyongyang en breve revelará una nueva arma estratégica.
Kim dijo que nunca permitiremos que los insolentes de Estados Unidos abusen del diálogo Corea del Norte-Estados Unidos para cumplir su sórdido objetivo, sino que cambiará a una acción impactante para que paguen por los dolores sufridos por nuestra gente y por el desarrollo hasta ahora restringido.
Como hizo durante la mayor parte de 2019, el presidente Donald Trump restó importancia a las advertencias de Corea del Norte.
Firmó un contrato, firmó un acuerdo hablando de desnuclearización. Y eso fue firmado. Oración número uno, desnuclearización que se hizo en Singapur. Y creo que es un hombre de palabra.
La situación de impasse es evidente, según expertos, con los dos países que no quieren modificar sus posiciones. Hasta el momento, las amenazas de Corea del Norte no han sido seguidas por otro tipo de acciones, algo que sugiere que el país norcoreano quiere seguir negociando. Sin embargo, el mensaje de Kim el miércoles parece haber dicho que no esperará mucho más. Jacopo Luzzi, Voz de América.
El secretario general de Naciones Unidas manifestó inquietud por las declaraciones del líder norcoreano Kim Jong-un, quien indicó que ponía fin a la moratoria de ensayos nucleares y lanzamiento de misiles. Radio ONU tiene el informe.
En un comunicado emitido por la oficina de su portavoz, Guterres dijo que espera sinceramente que no se reanuden los ensayos, tal y como lo indican las pertinentes resoluciones del Consejo de Seguridad, y añadió que la no proliferación es un pilar fundamental de la seguridad nuclear mundial y debe preservarse. El titular de la ONU expresó su apoyo a la reanudación de un diálogo que conduzca a la completa y verificable desnuclearización de la península de Corea. En opinión de Guterres, el compromiso con la diplomacia es la única vía hacia una paz duradera.
Un hombre que apuñaló este viernes a tres personas en un parque en la ciudad de Villejuif, cerca de París, fue muerto a tiros por la policía francesa.
En el ataque, el hombre mató a una persona e hirió gravemente a otras dos. Por el momento, la policía no ha aclarado la motivación o identidad del agresor e instó a los ciudadanos a evitar la zona donde continúan las investigaciones.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estamos llegando a las 12:30 minutos, justamente en la mitad, y entrando así en la segunda media hora de este noticiero estelar del mediodía de Radio Martí, en esta primera semana del año, hay que acostumbrarse, 2020. Dicen que vamos a tener una visión mucho más clara este año con lo que los acontecimientos, nada más por esa numeración, 2020. Yo soy Margarita Rojo en el Estudio A de Radio Martí, mi colega Juan Andrés aquí en las noticias, Emilio Cejas, nuestro ingeniero en los controles, y Patricia Martínez en la producción. Contaremos también con una noticia en perspectiva que nos ha dejado como un regalo de fin de año y año nuevo nuestro colega Tomás Cardoso acerca del nuevo nombramiento del presidente en Cuba, el liderazgo en Cuba. ¿Qué significa el cambio, si acaso hay algún cambio? Y por supuesto, los deportes con Edemio Navas González. Pero ahora vamos con las noticias.
A pesar de la deficiente conexión y su elevado costo, los cubanos priorizan navegar en la red de redes. Ivette Pacheco ofrece detalles.
El 2020 comenzó y los precios de Internet continúan altos, mientras Etexa no tiene la suficiente tecnología para satisfacer la demanda de millones de cubanos. No obstante, muchos en la isla prefieren destinar sus pocos recursos económicos a navegar en las redes. Así lo ponen de manifiesto estos testimonios recogidos por Radio Martí.
Hay gente que no tiene zapatos y se compra el paquete de Internet. La gente prefiere comprar el teléfono que hablar por teléfono con él. Internet ha sido una de las cosas que ha permitido que la gente hable más, que piense, acuérdate, aquí estamos enseñados para no pensar.
José Tomás Fernández es un ávido internauta, también un conocedor de la tecnología que vive en el Cerro La Habana.
La Huawei dijo que había que poner casi 10 veces más la radio base que hay, que existe en el país.
Fernández dijo a Radio Martí que los cubanos se las agencian para buscar los teléfonos que le permitan una efectiva conexión.
Hay muchos cubanos al lado allá, y lo mandan también, si no, de alguna forma lo compro, 40-50% de teléfono bueno. Lo principal es comunicarse con los familiares en el exterior. Los mismos jóvenes, tú lo vas ahí, no sé, lo viste en los parques antes cuando veía la Wi-Fi. Mira esto, el que está afuera, mira esto y mira la torre esta y mira Nueva York. Yo tengo un socio que me hizo hacer un recorrido de Lisa hasta Nueva York y me enseñó todo Nueva York, se nos acabó la batería los dos.
Leandro Pimienta se dedica a administrar una red SNET en la provincia de Artemisa.
Los equipos que ellos tienen, Etexa, han adquirido equipos a muy bajo costo con los chinos, pero no satisface las necesidades de la demanda.
Principalmente comunicarse con su familia, eso es lo que quieren los jóvenes, y también ver las noticias que ellos, refiriéndose al régimen cubano, no quieren que tú veas, asegura Pimienta.
Eso ha sido un golpe muy grande para ellos, porque ya tú estás viendo la realidad, tu voz de noticias no es lo que te dicen, que esto es malo, y las noticias que ellos quieren que tú veas, no las que uno de verdad que desea ver.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En otras noticias, las autoridades cubanas negaron la entrada a la isla al futbolista Michael Chang.
En su cuenta de Facebook, el jugador escribió: después quieren que cuando gane un torneo saque la bandera de Cuba. ¿Cómo la voy a sacar si me acaban de decir en el aeropuerto que no puedo entrar a Cuba?
El atleta de 28 años escapó en octubre de 2012 en Canadá durante la competición para la clasificación a la Copa del Mundo.
Chan, que firmó en el Real Salt Lake City, en la Liga Mayor de Fútbol, para la venidera campaña, no podría entrar a Cuba hasta octubre de 2020, fecha en que se cumplen los 8 años de castigo que aplica el régimen a los ciudadanos que abandonan misiones y selecciones deportivas.
Y el portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, Regis Iglesias, también lamentó el intento de viajar el 1 de enero desde Miami hasta La Habana y la compañía aérea, la decisión de la compañía American Airlines de notificarle en el aeropuerto que tenía restricciones de viaje impuestas por el gobierno en Cuba. Sin embargo, en entrevista con la periodista Ariane González, Iglesias dijo que posee un pasaporte válido y sin restricciones algunas. El opositor también cuestionó el papel de la aerolínea, que parece actuar como intermediaria del gobierno cubano.
Regis Iglesias, portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, no pudo abordar en la madrugada del 1 de enero un vuelo de American Airlines desde Miami con destino a La Habana. En conversación con Radio Martí, narró qué sucedió.
¿Y cuando llegamos al check-in de América, el real que estaba entendiendo la computadora, me pide mi nombre, el pasaporte, el pasaje? Revisa, de pronto hace un gesto de sorpresa frente a la computadora, llama a otro empleado que también mira lo que estaba escrito en la computadora y me preguntan, ¿usted es Regis Iglesias? Y yo digo, sí. los sentimos, pero el gobierno cubano, nosotros le mandamos los listados de los pasajeros que van a viajar a la isla, y aquí nos sale en la computadora en respuesta que tiene una prohibición de viajar y que no podemos dejarle montar ese avión. Yo este año me cansé de todos esos análisis y entonces finalmente dije, bueno, voy a ir a la embajada cubana, voy a pedir mi pasaporte que lo había perdido cuando solicité el asilo llegando a España. Me personé allí, entré, me dijeron la manera que había que hacer de pagar y de obtener el pasaporte. Lo hice, faltando un mes, llamé, me dijeron que eso demoraba alrededor de 3 meses y me dijeron que lo fuera a recoger esa misma semana que estaba llamando. Fui, me lo dieron, pregunté en la embajada si el pasaporte ya estaba válido porque no vi que tenía algún cuño, algún sello. Me dijeron que el pasaporte ya, cuando lo entregaban, no necesitaba ponerle ningún sello de habilitación ni ningún cuño de habilitación, que el mismo hecho de entregártelo te habilitaba para viajar a tu país. Primero, no podemos aceptar que nos impiden ejercer nuestro derecho a regresar, a viajar, a quedarnos, a virar de nuestro propio país. Y tampoco podemos aceptar que una compañía norteamericana o de donde sea esté actuando como, digamos, el recadero de la tiranía.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y en el oriente de Cuba, una madre pena por su hijo que salió de la isla en busca de libertad y ahora se encuentra en Reynosa, estado de Tamaulipas, México. Ricardo Quintana nos tiene los detalles.
Se trata de Rubén Sosa, 28 años, originario de la ciudad de Holguín. Hace un año que salió de Cuba. Hoy ha sido diagnosticado con esquizofrenia y su familia pide misericordia y ayuda, especialmente su madre.
En Holguín, una madre dice estar destrozada tras conocer el estado que se encuentra su hijo.
Estoy con mi corazón totalmente destrozado, pidiéndole al mundo que ayude a ese hijo mío.
Rubén salió de Cuba hace 2 años a Uruguay y, como otros, se lanzó a la travesía irregular hasta llegar a México.
Un hijo que salió de aquí con su mente clara, luchando por la libertad.
Su familia le perdió la pista en el mes de mayo y la semana pasada llegó al albergue Senda de Vida en Reynosa, Tamaulipas. Según testigos, sin ropa, desorientado, y así lo informaron a su madre.
Y me informaron que mi hijo llegó descalzo, en muy malas condiciones. Él tenía un pelo largo y tuvieron que pelarlo y de ahí llamar a una ambulancia y llevarlo al hospital.
Ingresó el pasado 20 de diciembre por esquizofrenia, según reza la historia clínica. 6 días después recibimos este video tomado en la instalación sanitaria.
Que ya todo está bien, que yo le agradezco a todo el equipo revolucionario de amor que está aquí contribuyendo para que seamos felices todos en plena libertad.
Las autoridades sanitarias están pidiendo la presencia de su familia para entregárselo y para que paguen los gastos incurridos en el tratamiento médico.
Una petición en change.org pide a las autoridades cubanas el regreso del humorista Andy Vázquez al programa Vivir del Cuento.
La solicitud va dirigida al Partido Comunista de Cuba, a la dirección del ICRT y el gobierno, presuntos responsables de la defenestración de Vázquez.
Facundo, el popular personaje creado por Andy Vázquez, nos hace ver lo mal hecho, la burocracia, los estilos arcaicos y la manera de actuar de muchos dirigentes que, en vez de resolver los problemas, los empeoran. Así reza la carta.
A diario nos hace recordar cuántos Facundos hay en nuestros centros de trabajo, en las escuelas y hasta en la propia casa, agrega.
La razón de la expulsión de Vázquez de la televisión cubana supuestamente fue un video sobre el fiasco de la inauguración del mercado de Cuatro Caminos en La Habana. Esto ocurrió el pasado 15 de noviembre.
Mi nombre es Joan Andrés y deseo de corazón que en tu hogar se encienda la luz de la fe y el amor. Recuerda que cuando dejas de soñar, dejas de vivir. Y como dice Chirino, estoy seguro que nuestro día viene llegando. ¡Feliz Navidad!
Son las 12:39 minutos en Radio Martí, más noticias.
Así es, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó un informe preliminar sobre la situación en El Salvador. Desde San Salvador nos llega precisamente el informe con Nery Mabel Reyes.
El informe preliminar de la visita que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, a El Salvador en diciembre pasado, reconoce progresos del gobierno para la tendencia de una reducción de homicidios y también los esfuerzos del Estado para desarrollar una política de seguridad ciudadana integral. El experto en temas de seguridad, Ricardo Sosa, dice que este informe del organismo tiene algunas imprecisiones en cifras de sobrepoblación penitenciaria en El Salvador.
El hacinamiento carcelario oscila entre el 140 y el 155% en términos generales, y es de los más bajos de Latinoamérica.
Sosa expresa que el informe preliminar tiene a la base los insumos que recibió la delegación, que estuvo encabezada por la presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosema, y el primer vicepresidente Joel Hernández. El abogado Abraham Abrego, de la no gubernamental Organización de Derechos Humanos Cristosal, dice que los indicadores de hacinamiento del informe corresponden a algunas cárceles y no son del sistema penitenciario en general.
Señalaba que hay algunos de los centros donde sí encontró cifras de más del 300% de hacinamiento. En ese sentido, me parece que la comisión sí refiere que hay el hacinamiento ha reducido en los centros penales, pero todavía hay algunos que sí tienen un considerable nivel de reos sin la capacidad del centro penal.
El informe tiene 7 componentes y hace observaciones sobre el uso de la Fuerza Armada en tareas de seguridad. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y expertos en economía de la región latinoamericana emiten buenos pronósticos. Sin embargo, destacan también que hay aspectos que deben permanecer bajo observación. Nos informa desde Nueva York, Laura Sepúlveda.
América Latina cerró 2019 con una evidente inconformidad ciudadana. Adicional a la crisis en algunos países por aspectos internos, las relaciones comerciales externas en ocasiones agudizaron la situación.
Vemos que por lo menos los riesgos a nivel externo se están moderando. Es posible que veamos un tratado comercial entre Estados Unidos y China que permitan que se recuperen las materias primas que son muy importantes para Latinoamérica.
Mientras Andrés Abadía de Panther Macroeconomics vía Zoom analiza un factor externo que considera de suma importancia, Alejo Sherwonko de UBS Bank mira la situación de dos países que han venido frenando el crecimiento económico de la región.
Tanto Argentina como Venezuela tuvieron tasas de contracción económica bastante pronunciadas y los gigantes económicos de la región, México y Brasil, tuvieron una performance que dejó mucho que desear.
Pese a que la economía venezolana ha sido complicada, Abadía señala que este no ha sido un factor negativo para Colombia, el mayor receptor de venezolanos.
Incremento significativo en la población significa un mayor consumo, todos esos inmigrantes tienen que consumir bienes básicos, alimentos, electricidad, hay más, digamos, una fuerza laboral que se encuentra en el país y que eso también ha generado una reactivación o una dinámica positiva en el consumo.
Los expertos califican como importante el trabajo en asuntos locales para así evitar que afecte el apetito de inversión internacional que resulta significativo en el crecimiento anual. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
12:42, más noticias en Radio Martí.
Indonesia elevó a 43 este viernes el número de muertos a causa de las inundaciones que afectan el área metropolitana de Yakarta, donde miles de personas fueron evacuadas y numerosas zonas siguen anegadas por el agua.
En su último informe, la Agencia para la Gestión de Desastres, conocida por las siglas BNPB, situó 17 de los fallecidos en Bogor, una de las ciudades de la capital, donde se contabilizaron también otros 12 muertos.
Por otra parte, en Australia, pues ese país afronta un fin de semana infernal por la previsión de calor y fuertes vientos que podrían avivar los incendios forestales. Reuters nos dice más.
Los graves efectos de los incendios que asolan Australia se observan ya desde el espacio. Un indicio de lo que nos encontramos en tierra. El panorama es aterrador. 200 focos devorando el bosque sin control y ya son más de 5 millones de hectáreas las que han quedado teñidas de un negro desolador. Llevar varios días consecutivos rodeados de un manto de cenizas y humo obliga a algunos niños a utilizar mascarillas. La situación se complica por momentos. Ya son 18 muertos y 28 desaparecidos. Un trágico rastro por el que las autoridades han decretado el estado de emergencia en Nueva Gales del Sur y Victoria. Aquí hasta la Armada está llevando a cabo desalojos al límite por mar, porque las llamas se aproximan sin contemplaciones a los puntos habitados y los bomberos avisan, hay que marcharse de inmediato. Y mientras Australia se quema, su primer ministro acudía a la zona cero del desastre con no muy buena aceptación, por la indignación que ha causado que mientras el país ardía, él estuviera de vacaciones en Hawái.
Y la directora de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Inger Andersen, envió justamente sus condolencias a las personas que están impactadas o siguen impactadas por los incendios forestales en Australia. Vamos a escuchar los detalles en esta noticia que nos trae Radio Naciones Unidas.
La directora del PNUMA aseguró que sus pensamientos están con los australianos afectados y con aquellos que están al frente luchando contra los fuegos. Necesitamos hacer todo lo posible para enfrentar la emergencia del clima, dijo Andersen. Según despachos de prensa, este viernes se ha declarado el estado de emergencia en el estado australiano de New South Wales, cuya capital es Sydney, y se podría comenzar con evacuaciones obligatorias de las áreas afectadas por los incendios. Los equipos de emergencia continúan luchando contra las mortales llamas y se preparan para un peligroso fin de semana que tendrá temperaturas superiores a los 40 grados centígrados, con condiciones secas y vientos feroces. Un clima similar provocó el martes pasado incendios masivos en el sur del estado, donde murieron 7 personas.
Y la huelga de transportes en Francia alcanza un récord de 29 días sin una posible solución. La información con Fran Press.
La huelga en los transportes de Francia ya marcó un récord al entrar el jueves en su jornada número 29. Superó así la del invierno de 1986-1987, cuando los trabajadores de la compañía francesa de ferrocarriles estuvieron en huelga durante 28 días. Una tregua de facto durante fin de año permitió una leve mejoría el jueves, con solo una línea de metro totalmente cerrada en París y uno de cada dos trenes de alta velocidad circulando. No deben ceder. Nosotros no trabajamos para las empresas del ferrocarril, pero en el sector privado, si ellos ceden, nosotros también perdemos. Nosotros no tenemos medios de presión, por eso los apoyamos. Pero otros usuarios se muestran cansados. Esta mañana de nuevo la gente se ve gris, triste, son transportados como ganado. Y la causa es justa, sí, pero tal vez hay que pasar a otra cosa, porque a esta gente de la política no le importa nada. El detonante de la huelga es una reforma del sistema de pensiones que prevé fusionar los 42 regímenes existentes en un sistema único y atrasar 2 años la edad de jubilación de 62 a 64 años para recibir una pensión completa. En su mensaje de fin de año, el presidente Emmanuel Macron pidió un compromiso rápido entre el gobierno y los sindicatos, pero las negociaciones están bloqueadas. La reforma del sistema de pensiones tiene que ser presentada en el Consejo de Ministros el próximo 22 de enero.
Y anuncia Estados Unidos la prohibición parcial de cigarrillos electrónicos aromatizados. Los detalles también con la agencia France Press.
El gobierno estadounidense anunció el jueves la prohibición de la mayoría de los cartuchos aromatizados para cigarrillos electrónicos. Sin embargo, no se cumplió con el compromiso de prohibición total que la administración de Donald Trump había hecho en septiembre. La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, o FDA, anunció que a partir de febrero no se permitirá la venta de recargas con aromas distintos a tabaco y mentol, salvo que haya obtenido una autorización específica de las autoridades. El objetivo es prevenir el vapeo entre los jóvenes. En noviembre, el Congreso también aprobó una ley que aumentó de 18 a 21 años la edad mínima para comprar los productos y que entrará en vigor en noviembre. Al final del verano, un pico de enfermedades pulmonares graves y en algunos casos fatales vinculadas al vapeo incrementó la preocupación general causada por el éxito de la empresa Juul entre los jóvenes. Tras el anuncio del jueves, se desató una gran presión de la industria del tabaco y el vapeo para que el gobierno retroceda, argumentando consecuencias electorales para el presidente que buscará la reelección en noviembre.
Son las 12:48 minutos. Vamos a pasar ahora a nuestra noticia en perspectiva, una noticia que apenas comienza, porque su nombramiento se hizo el mes pasado y el año pasado, pero apenas hace unos días. En la noticia en perspectiva de hoy, el profesor universitario Elías Amor concluye que la designación de Manuel Marrero como primer ministro indica que hacia dónde se dirigen las reformas económicas en Cuba. Escuchemos.
Bueno, pues nos ha sorprendido a todos. No nos esperábamos el nombramiento del responsable del turismo que ciertamente ha tenido una ejecutoria bastante deficiente, porque este mismo año se ha reconocido que el objetivo de 5 millones de turistas no se va a producir, y eso ha causado un gran malestar en las empresas extranjeras que están desarrollando con negocios con el gobierno cubano en este sector hotelero, y por supuesto en los pequeños trabajadores por cuenta propia y en los negocios como los paladares, etcétera, que viven de esa llegada de turistas a Cuba, que está teniendo pues un comportamiento negativo. Acaban de dar los datos de noviembre y efectivamente ha vuelto a caer la entrada de viajeros con respecto al año pasado, y curiosamente los cubanos residentes en Estados Unidos son los que precisamente llegan en mayor número, que este es el dato que sigue llamando la atención a lo largo de todo este ejercicio, que sea la colonia cubana en el exterior la que esté sosteniendo, ¿verdad?, los datos del turismo del señor Marrero. Dicho esto, bueno, pues Marrero es, como tú has dicho, yo creo que es un representante muy importante del sector empresarial vinculado a la seguridad del Estado y al Ejército, que es uno de los dos grandes poderes que existen en Cuba y que están haciendo un pulso permanente para ver cuál de los dos se hace con la gracia del que realmente manda, que es Raúl Castro. Raúl Castro desde el año 2008 está viendo ese pulso entre ese poder económico que quiere, en mi opinión, hacer reformas y desarrollar la economía cubana para que se gane dinero, y el otro sector que podríamos denominar la burocracia comunista marginal, que es digamos, no solamente son esos viejitos, ¿verdad?, que van desapareciendo a cuentagotas, sino que son los nuevos cachorros formados, yo diría más bien desinformados, en la ideología comunista y que vibran todos los días con esos mensajes en Twitter apoyando todas las cosas que hace el gobierno. En ese sentido, Marrero es una incógnita. Vamos a ver qué posición adopta de cara a la economía. Fundamentalmente va a tener un control directo sobre el ministro de Economía, que es el gran derrotado de esta operación. Y yo pienso que Marrero, que tiene detrás a personas muy poderosas e influyentes dentro del régimen castrista, va a hacer una política que en algunos momentos, aunque venga supervisada directamente por Díaz-Canel, se separará directamente de esa línea ortodoxa comunista burocrática y va a tener visos hacia lo que podríamos llamar una tecnocracia pseudocapitalista, que es un concepto complejo, pero que nos puede ayudar a entender bastante bien el tipo de reformas que yo creo que se van a producir en Cuba pronto.
Y a las 5:52 minutos vamos a pasar ahora a que conozcan los estrenos cinematográficos de esta semana en Estados Unidos, la primera semana del año. Escuchemos la información que nos trae Alejandro Escalona.
Hello, it's Peter Spencer.
Y que entre los estrenos cinematográficos de esta semana destaca The Grudge, película en la que una joven madre asesina a su propia familia en su casa. Un detective intenta investigar y resolver el caso.
This is Detective Muldoon.
This is Peter Spencer. Something happened to me at 44 Rayburn Drive.
Why did you never go into that place?
There's a bomb in Centennial Park. You have 30 minutes.
Siguen en cartelera en esta semana inicial de 2020, entre otras películas, Richard Jewell de Clint Eastwood sobre el ataque terrorista de las Olimpiadas de verano en Atlanta en 1996. Ford vs. Ferrari con Matt Damon y Christian Bale, película basada en hechos reales sobre rivalidades empresariales en Le Mans 1966. Frozen 2 de Disney con más aventuras de Elsa, Anna, Kristoff, Olaf y Sven.
Across the enchanted lands. And into the unknown.
I'm working on a novel. It is a story of my life.
Y Little Women, dirigida por Greta Gerwig con Emma Watson, Laura Dern, Meryl Streep y Timothy Chalamet.
Ow, Joe!
I want to be an artist in Rome and be the best painter in the world.
Ladies and gentlemen, Ricky Gervais!
Y el domingo 5 de enero a las 8 p.m. hora del este se realizará la entrega número 77 de los premios Globo de Oro en honor a lo mejor en cine y televisión. Y ha estado por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Cara, acercándonos a las 12:54 minutos, pasamos a los deportes con Edemio Navas González. Edemio.
Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Vamos a comenzar con buenas noticias para los fanáticos al béisbol en Cuba, y especialmente la familia Moirán, porque el joven cubano Luis Robert y el equipo de los Medias Blancas de Chicago, donde militan 6 peloteros cubanos, han acordado una extensión de contrato que unirá al futuro jardinero central de ese equipo con la novena de los Medias Blancas por 6 años y la suma de $50 millones. El acuerdo, que incluiría una posible prórroga de 2 temporadas, probablemente signifique que Robert Moirán estará en la nómina de ese equipo de Chicago como jardinero central titular al concluir el campo de entrenamiento de marzo próximo. En el 2019, con el equipo de los Medias Blancas en Liga Menor, bateó tanto en clase AA y AAA para un promedio ofensivo de 328, conectó 32 jonrones y además en 122 partidos fue uno de los mejores peloteros del béisbol en las ligas menores. Y bueno, Margarita, como noticia, aparte de Rondón, el pitcher, y también Gio González, están esta novena de los Medias Blancas para la próxima temporada. Pito Abreu, quien extendió su contrato por más de 50 millones. Está Joan Moncada,
en
tercera base. Y bueno, también está Yasmani Grandal, quien llegó a un acuerdo por más de 60 millones con este equipo.
Si tú pudieras sumar todos los millones de todos los peloteros cubanos,
yo creo que sobrepasan los 600 millones de
increíble,
dólares.
Increíble.
Bueno, anoche aquí en Miami, el equipo de Miami logró importantísima victoria. Derrotó al actual campeón de la NBA, pero sin Kawhi Leonard. La selección de el Heat ganó 84-76 y Adebayo fue líder con un total de 15 cartones. Hoy viernes, 6 partidos, y el equipo de Miami viajó hasta Orlando para jugar contra el quinteto de Orlando. El equipo del Heat aparece en segundo lugar en la conferencia del Este, detrás de el Milwaukee, que tiene su nómina a los hermanos cubanos Brut y Robin López, y los Lakers se mantienen de líder. Y en cuanto a la Liga de España, hoy tendremos 2 partidos. Mañana sábado, Barcelona a las 3 de la tarde hora de Cuba ante el Español, y bueno, el Real Madrid jugando contra el Getafe, y el Atlético de Madrid a las 12:30 del día contra el equipo de Levante.
Y la alineación se mantiene igual.
Sí, y bueno, Barcelona, que es el actual campeón de España, se mantiene de líder con 39 puntos por 37 el Real Madrid. Y bueno, por último, la Liga Profesional de Béisbol de República Dominicana, el equipo de los Tigres del Licey desplegó una ofensiva de 2 imparables y bueno, le ganó a los Leones del Escogido. Y el marcador fue de 10-4.
Oye, hay un deportista que estábamos dando la noticia, Demio, un deportista que de juego de soccer, de fútbol, pero de Canadá, que no lo dejaron entrar.
Viajó a Cuba y le hizo un documento muy importante a la mamá al respecto. Vamos a abordar en próximo espacio deportivo este tema. Y hay otro deportista que trató de entrar a Cuba y no se lo permitió el gobierno.
Qué triste. Cubano. El muchacho decía, entonces, ¿para qué tengo que subir la bandera cubana si no puedo ser cubano?
Gracias, Margarita.
Edemio Navas González, los deportes en Radio Martí. Están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martín. Washington confirma la muerte del general iraní acusado de organizar ataque a embajada estadounidense en Irak. Irán, el gobierno de Teherán ahora promete venganza. Mientras tanto, líderes europeos están alertando tanto a Washington como a Teherán del peligro de una escalada en el conflicto en el Medio Oriente. Estados Unidos, por su parte, y la noticia para Cuba, sanciona al ministro de las FARC, Leopoldo Cinta Fría. Sus hijos y él no pueden entrar a territorio estadounidense. Mientras tanto, la organización Christer Cuba Prisoners Defenders suma 3 activistas cubanos a su lista de prisioneros de conciencia. Mientras tanto, el régimen de Nicolás Maduro también está pidiendo, pero en este caso al gobierno de Brasil, extraditar a los militares venezolanos sublevados. Estas son las noticias principales que damos hoy en titulares en Radio Martí, en edición del mediodía. Agradecemos ahora las participaciones. Ademio Navas González, por supuesto, como siempre, nos acompaña en los deportes. Tomás Cardoso, el regalo que nos dejó hoy en Cuba. No se olviden de escuchar el programa especial a las 2 de la tarde y también la entrevista en Noticias en Perspectiva. Juan Andrés en las noticias. Nuestro ingeniero de sonido, Emilio Cejas, en los controles. Patricia Martínez en la producción esta semana. Yo soy Margarita Rojo, como siempre, los invito a mantener la sintonía con Radio Martí. Estén pendientes, sobre todo, esta noticia que está muy fluida, la noticia sobre la muerte de este general iraní acusado de organizar ataque a la embajada de Estados Unidos en Irak, las tensiones en Bagdad en la embajada. Pendientes a la información. Aquí los dejo. Que dejen y pasen buenas tardes.
Radio Martí Noticias.